Por sectores de actividad, los inmigrantes trabajan muchos en la agricultura, en la construcción, en la hostelería, el servicio doméstico y la venta ambulante. Según datos oficiales, unos 20.000 inmigrantes deben ejercer la prostitución para vivir. Cabe lamentar que en la realidad esta cifra sea bastante mayor.
Ahora vamos a emprender ya la recta final de la tertulia y, si os parece, trataremos sobre vuestra adaptación a las gentes y a las costumbres de aquí, a la integración que decíamos. ¿Os sentís integrados o, por el contrario, rechazados? ¿Os habéis sentido marginados? ¿Os habéis tenido alguno? Contadnos un poco vuestra experiencia y luego ya generalizaremos y hablaremos de la situación de todos, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien ha tenido aquello, un episodio realmente lamentable que haya que denunciar desde aquí, quizá, o no, o bueno,
yo personalmente no, pero sé de muchos casos, mucha gente conocida, entre esos una amiga africana que fue marginada en muchas situaciones. Un ejemplo, cuando hablaba por teléfono para buscar un trabajo, le decían: ¿eres chica de color? Y bueno, y le cortaban automáticamente, ni siquiera le decían hasta luego o algo así. O también que situaciones que estuvo trabajando y quizás porque no hablaba perfectamente el castellano, no entiende muchas cosas. Entonces, bueno, firmó algunos contratos, pero siempre su paga era menor que la del resto de personas. Yo personalmente no, es más, me encontré con mucha gente solidaria, no sé, gente de recursos humanos del ayuntamiento. Por eso es que yo exhorto a la gente que escuche, que no se escuche en este momento, sobre todo a la gente joven y a la gente grande también, de que cuando lleguen a Cataluña, que es lo poco que conozco en este momento, se aproximen, porque en cada distrito hay un centro donde funcionan asistentes sociales, o bien hay espacio en el ayuntamiento donde trabajan con recursos humanos y donde pueden informarlo, porque no me gustaría que los demás pasen la situación que yo pasé, de ir a un sitio, ir a otro, hasta poder ir entendiendo cómo se maneja Cataluña respecto al trabajo, respecto a los trámites y respecto a todas las cosas que uno cuando llega desconoce.
Yo no he pasado por episodios desagradables en ninguno. Lo que sí veo es cierta reticencia de la gente cuando llegas, por ejemplo, en el edificio donde uno vive. No te rechazan, pero son un poco así como a la expectativa, a ver cómo te comportas. En cuanto ya ven que sí, que no tiene ni pone, no sé, que te comportas civilizadamente, no tiene ningún problema contigo, ya son amables. Al principio están a la expectativa, pero si tú respondes y eres, no sé, me imagino, civilizado, no haces escándalo, no tiras basura en el vestíbulo y te comportas con corrección, al final te aceptan muy bien. Y a mí me parece lógico, es normal que las personas estén... cuando se trata de una persona diferente, en el sentido de que pues no es diferente de extranjero, ¿no? Que esperen a ver, ¿no? Se han hablado tantas cosas de los inmigrantes que la gente esté un poco prevenida. Me parece absolutamente lógico, y ya después se dan cuenta que uno es tan educado y tan normal como ellos y listo, ya está bien.
Sí, yo quería acotar un poco más respecto a la situación para alquilar pisos, que para los extranjeros es complicado. Entonces yo pensé si no venía por ahí la marginación, pero digamos pensándolo con una mayor amplitud, creo que no. Porque si casualmente es tan complicado acá tener un permiso de trabajo, o sea, estar legalmente en el país con trabajo, con permiso, con títulos homologados y todo eso. Además, el hecho de uno ser de afuera, o sea, la gente puede pensar que en cualquier momento se vuelven y que el piso queda abandonado o sin pagar. Entonces, no creo que sea una marginación tan consciente, digamos. O sea, es un problema real también para la gente que alquila. Pero sí he notado eso, que prefieren mil veces a las personas de Cataluña y no a los extranjeros.
Bueno, no sé si sabéis, por ejemplo, que hace un año y pico, por ejemplo, no aquí en Barcelona, pero en una región del sur de España, en una ciudad en concreto, elegido, hubo como un linchamiento de gente que de magrebí, sobre todo, que trabajaban en el campo. Y entonces aquel hecho de furia así incontrolada luego tuvo sus focos también en Terrassa y en algunos otros puntos de Cataluña que también tienen un porcentaje de inmigración alto. Pues también hubo pues personas que se dedicaron a tirar piedras contra los establecimientos que tenían gente extranjera, que los insultan por la calle. Por eso pensaba que, bueno, me refería también a esta serie de hechos, ¿no? Que por suerte vosotros no habéis tenido que vivir en vuestras casas, ¿no? Pero que a veces pues se oyen casos y sale en la prensa de que hay este tipo de agresión, ¿no? Un poco.
Ojo, es que nosotros no somos musulmanes. Esa es la diferencia. Aquí no hay ningún musulmán que pueda decir si lo ha vivido o no. Nosotros todos somos católicos, cristianos, como sea. Entonces con nosotros la situación es más suave. Los musulmanes sí son muy discriminados y así, pero a nosotros no nos va tan mal en ese sentido.
Teníamos al principio de la charla a Ruan con nosotros, pero ha tenido que dejarnos en una de estas pausas y ahora él no puede darnos su testimonio porque Redouane es de Marruecos. Bueno, él vino como estudiante, quizá él no sufrió tanto.
Eso.
Pero
si uno mira lo de Elegido, lo de Terrassa, era hacia los árabes, a los musulmanes, o como le dicen aquí, moros, ¿no? Inclusive en ese libro de este señor Heriberto Barrera, lo que sale por ahí, los puntos, es hacia la inmigración, atacan más la inmigración musulmana, no sé si por religión o por qué. Él en general está en contra, ¿cierto? Pero sobre todo los musulmanes parece que son más atacados. Y lo tienen aún más difícil, no sé por qué, no sé si tiene que ver con cierto rechazo de la historia de España, porque fueron dominados o alguna cosa así, no sabría decirle, o si es propiamente por religión.
O sino por las mismas bandas calleteras de Arrabal, o que hacen robos cada día, ¿no? Hay jovencitos ahí que...
De Marruecos,
y dan una imagen muy mala del país, o... en general del Magreb, ¿no? Pero bueno, no sé si es por eso...
Eso sí no lo dirían ustedes dos, más
eso
a nosotros.
Eso sí molesta cada día, ¿no?
Bueno, según las cifras, los inmigrantes procedentes de Marruecos son un porcentaje bastante elevado que el resto de inmigrantes, por ejemplo, Sudamérica o del resto de Europa, ¿no? Y como aparte está el hecho religioso, ¿no? Y que ellos tengan una creencia, por ejemplo, de marginación, bueno, de creer en situación de inferioridad a la mujer, de prohibirle a realizar una serie de actos sociales que aquí son comúnmente aceptados, la igualdad, pues un poco todo, ¿no? La lengua también, y porque sí es verdad, como dice Nicola, que la delincuencia que se registra entre inmigrantes quizá son gente árabe, ¿no? La que se ve abocada a esta situación.
Sí, bueno, me parece que son bandas de calleteras de Marruecos que eran ya bandas de calle, ¿no? En Marruecos. Y bueno, no sé, es una...
De Argelia también, ¿no?
O de Argelia,
cuando fui canguro,
no sé,
por aquí, la señora... Fui canguro por aquí, por este barrio. La señora decía que había muchas bandas de Marruecos y argelinos, y que los argelinos eran aún más malos que los marroquíes.
Uh-huh.
Así decía la señora, yo qué sé.
Bueno, yo le miro desde un punto muy diferente esta cuestión de la delincuencia del inmigrante, ¿no? Yo le miro desde el punto de vista de marginación. El momento que un inmigrante no tiene trabajo, no tiene derechos, no tiene vivienda, no, o sea, no tiene una vida digna, no tiene acceso a las situaciones más básicas para tener una vida normal como todo un europeo o un español, entonces está obligado a salir a las calles a delinquir en este caso. De alguna manera es una forma de obligar, o sea, yo le veo que de alguna manera, o sea, le empujan al ser humano a delinquir. Bueno, eso sucede en todos los países del mundo que caen en unas situaciones de crisis económicas. Cuando hay poco trabajo, cuando hay realmente crisis social, es realmente donde crece la delincuencia. O sea, es como una respuesta.
Usted no, si usted no tuviera trabajo, entonces saldría por allá a delinquir.
No, no, pero es una respuesta, porque yo hablaría en este caso de Ecuador mismo. El momento que hay poco trabajo, la situación de sueldo, hay despidos, o sea, la crisis económica se agudiza, pues sencillamente la delincuencia aparece y se acrecenta.
O sea, sí, pero, es cierto, la gente no se deja morir de hambre.
O sea, es una respuesta, no es una respuesta, pero exactamente, pero también es una cosa, es una cuestión de la crisis social, crisis de valores y cosas, o sea, es una crisis. Entonces, es necesario en este caso de que al inmigrante, o sea, le den las facilidades para que se inserte y tenga una vida digna. Entonces, estoy seguro que...
Pero no todos los inmigrantes son delincuentes, sino... Aunque tienen problemas, muchos, pero no son delincuentes.
Eso me parece, eso no lo habría dicho de tan buena manera. Yo no creo que porque uno se vea sin trabajo, hay ciertos principios morales que son los mismos aquí y en nuestro país de, origen, que porque uno se ve sin trabajo entonces va a empezar por ahí a robar a otro, a atracar a otro. No lo sé, yo creo que más fácil pide, si hay organizaciones. Aquí no es como nuestros países, que si no tenemos quien nos ayude, no, nos morimos de hambre aquí. Entonces puedes ir a Cáritas, puedes ir a pedir comida en los restaurantes esos que hay por ahí. Pero robar porque no tenemos trabajo, encontrar como una justificación, no pretendo ser moralista, pero encontrar una justificación a que porque no tenemos trabajo entonces tengamos que robar y matar por ahí.
Yo no le veo, o sea, como una cuestión de que por la cuestión moralista que tú lo dices, no, sino como una consecuencia. Esto genera una situación social, una problemática social, o sea, un problema de grupo ya. Entonces, es un grupo que comienza, se enferma en su cuestión social, en su núcleo social se enferma, y entonces se degenera cae en cuestiones de drogas, de alcoholismo, y eso genera pues toda la situación de delincuencia. O sea, yo creo que la marginalidad es genera delincuencia, la pobreza y las desigualdades que sean muy marcadas, pues genera delincuencia, y eso es visible en toda sociedad.
Bueno, y es como veía ayer en un programa en la tele que hablaba sobre el problema de la inmigración también y de la delincuencia, y un hombre decía una cosa que es bastante, pienso que es un poco así, que el problema está en que las leyes crean una especie de miedo en la gente. Y él decía que del miedo a la violencia es una cosa, un paso muy corto, ¿no? Porque claro, si estás en una situación de miedo, depende de la persona y depende cómo se organiza y cómo se mantiene y cómo vive. Está en una situación en que es ilegal en el país y que no tiene trabajo, no ve formas de encontrarlo y está intentando. Y se organiza en grupos con sus amigos, yo qué sé. Siempre va saliendo, ¿no? Cuando la mente está desocupada, siempre va saliendo alternativas para salir a sus propios problemas. Entonces, no justifica uno que tiene que robar para tal, pero es una... Yo creo que es un poco por ahí, ¿no? El problema siempre viene de arriba, o sea, que a partir del momento que se crea una ley que empieza a crear un miedo en las personas, porque yo siento una especie de miedo, en verdad, con las leyes. Porque yo cuando salgo de casa todos los días, yo siempre miro para ver si hay coche de policía y tal. Y yo no soy una persona que nunca ha robado, ¿me entiendes? Pero ya la propia ley ya cría en ti una especie de...
temor, sí.
No, te vas colocando cosas en la cabeza, porque claro, todo momento, tú eres ilegal. Por más que tú no creas en eso, porque no tienes unos putos papeles que tienes que tener, o sabes, yo qué sé, entonces salgo con una identidad falsa y cuando me, sabes, la enseño ya está. O sea, la cuestión es... que lo que ele habla tiene razón, pero a la vez no justifica que una persona tiene que robar, porque yo no voy a robar, pero yo reconozco que hay un miedo en mí, que si yo me organizara en grupo con otras personas, igual, yo qué sé, ese miedo sería canalizado en algún momento, ¿me entiendes? No hace falta que yo canalice ese miedo para la violencia, porque yo ya tengo unos principios, yo qué sé, morales, educacionales, que no me permiten hacerlo. Pero reconozco que una persona que no los tenga, o que los tenga en menor cantidad, o no sé cómo definir, es mucho más fácil, ¿sabes?, exteriorizar ese miedo. Yo creo que es eso. Toda esa condición entre... Yo cuando veo a un policía, yo tengo miedo. Y lo digo en serio, no digo en broma ni en torno de nada. Yo tengo miedo porque penso, hostia, ¿qué excusa voy a dar a él si me pide los papeles, no? Porque yo tengo mi pasaporte encima y tengo una tarjeta de estudiante que ya está caducada. Pero ¿qué excusa voy a dar al hombre para decir que, soy estudiante y estoy aquí, pero ¿qué es tu permiso de estudiante? O sea, ¿qué voy a decir? Soy un inmigrante ilegal sin papel. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Agora, várias pessoas estão nas mesmas condições que as minhas. Eu lo tomo de uma forma por minha conduta, por meu pensamento e por, eu que sei, por minha forma de ser. E outros 50 mil tomam de outras, de formas mais distintas, me entende? Mas reconheço que esse medo de ligar uma violência, eu acho que é fácil. Sabes? Porque tem que pensar em criar excusas, tem que pensar em coisas, que sei.
Sí, yo también comparto la opinión del compañero, porque pienso, o sea, si no particularizamos las cosas, decir, ah, yo no haría esto, o yo no le, si lo pensamos en un nivel mucho más amplio, en un sentido sociológico, creo que toda la injusticia social genera violencia. Y la marginación genera algo que es mucho peor que la marginación, sino la automarginación. Y es cierto de que todos crecimos con principios éticos, pero de pronto, ante la necesidad, ante la presión, no todos reaccionamos de la misma forma. O sea, hay gente que está mejor parada, digamos, ante el mundo y ante sus congéneres, y otros que no. O sea, no todos tenemos la misma fortaleza para decir esto es ético y debo hacerlo y esto no. O sea, son una multitud de factores que condicionan a esta gente. Tampoco estoy justificando a nadie, sino que digo, si vamos a hablar en un, de un punto de vista masivo o sociológico o general, la injusticia genera violencia.
Claro, y la violencia que decía yo era un poco así también de, bueno, este hombre es un policía, ¿sabes? O sea, él en teoría no tiene que hacer mal, está para protegerme. Pero claro, como ya soy un inmigrante ilegal, no existo para el país, él no va a protegerme. ¿Me entiendes lo que? Uh-huh. Imagínese la mentalidad, ¿no? O no, de las personas. Entonces, claro, si yo fuera una persona, el miedo, o sea, va a provocar una especie de violencia, que esa violencia sea una excusa que yo tenga que crear, o que ya es, o sea, crear una mentira, o yo que sé, me ponga nervioso en determinado momento, suponga que estoy alcoholizado y veo un policía y ya ven todos los. O sea, las situaciones son diversas, ¿sabes?
Sí, cada persona es un mundo.